con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, bienvenidos a este 30 de mayo, es el día de San Fernando, en honor de Fernando el Santo. Claro, Fernando el Santo fue rey de Castilla y de León, unificó esos reinos y además, bueno, conquistó Jaén, Córdoba o Sevilla, donde ya se quedó, aquí formó familia, echó raíces y donde sigue ahí en su urna. Fernando, el día de San Fernando en Sevilla ha sido festivo toda la vida. Ha sido un día festivo ciertamente muy bonito, pero ahora no estamos en eso y ahora se cambió las fiestas se han cambiado y son otra cosa. Pero bueno, San Fernando, que tan importante fue para nuestra historia, para la de toda España. Este día de hoy va a seguir con lluvias, chubascos, tormentas. Sureste, noreste de la península, hasta 12 comunidades autónomas en alerta amarilla: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana. Y en el resto, bueno, chubasquillos débiles en algunos lugares. Pues, damas y caballeros, si creían ustedes que a Sánchez ya no le quedaban más mentiras que contar, pues no cayeron en cuenta en que le quedaba la buena, una muy buena. Porque él decía que iba a agotar la legislatura porque España necesitaba estabilidad, la presidencia europea, todo eso era muy importante, bla, bla, bla. Y lo dijo por activa y por pasiva que esto duraría hasta diciembre.
Ninguna dificultad, ninguna turbulencia y ninguna crisis puntual nos van a desviar al gobierno de coalición progresista y así será hasta el final de la legislatura a finales del año 2023.
Ninguna turbulencia, decía. Vamos a ver, ¿por qué ha convocado elecciones en una fecha tan disparatada como el 23 de julio, Pedro Sánchez? Que visto desde la perspectiva aséptica de alguien que recibe una contestación tan masiva en las urnas, que pierde tanto poder, no deja de tener su lógica. Es decir, lo lógico es, después de un revés de estas características, someterse al juicio de la ciudadanía. Pero vamos a ver, cuando algunos dicen ha sido responsable, ha asumido las responsabilidades, no, habría asumido las responsabilidades si se hubiera ido. Si hubiera dicho, convoco las elecciones, se ponga otro, entiendo que esto es contra mí y yo me voy. No es un ejercicio de audacia, es un ejercicio de soberbia. En la cabeza de un aventurero como Pedro Sánchez, realizar este movimiento, este gambito, es una suerte de decir ya de perdidos al río. Fruto, además, de lo vengativo del personaje. Con varias intenciones. Una, no dar tiempo a que el PP se active, se reactive, desactivar a su vez la contestación interna de todos los que dentro del PSOE le culpan de su derrota, que son legión, y desde luego no tener que rendir cuentas, porque este tío tendría que estar hoy en el comité de su partido, o como se llame la estancia esa. Y decir, vamos, ha pasado esto, o entiendo que yo he asumido la campaña, tal. Bien, rendir cuentas. Por supuesto, también con este movimiento evita cualquier otra candidatura dentro del PSOE que pudiera surgir, consecuencia de alguna que otra conspiración. Él en realidad no ha dicho que se vaya a presentar, pero todos sabemos que lo va a hacer. Por demás, ¿por qué más seguir? Porque ¿por qué no seguir hasta diciembre? Porque aguantar hasta diciembre era un calvario. Y es verdad que hasta ese momento se va a llevar por delante todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Se ha ganado a pulso la derrota anterior y se ganará a pulso la derrota del 23 de junio. Además, otra de sus estrategias es la de decir, la de asumir el protagonismo de la izquierda. Decir, ahora tenéis que elegir entre la ultraderecha, que ya veis que se está formando, o yo. Es decir, gente que votáis Podemos, Sumar, ¿ves? Lo otro, lo de más allá, votadme a mí. Yo me veo capaz de sacar esto adelante. Es verdad, en mitad de las vacaciones, además, yo mitigo la movilización de la derecha. En realidad, él busca la menor participación posible. Es decir, esas cosas tan, a veces tan simples, de que la derecha se vaya a la playa y que me voten los que no pueden ir de vacaciones y tal. Bueno, la fecha es un disparate. Coge a la gente en plena movilización. Va a hacer que el voto por correo esté saturado, con las sospechas que eso siempre despierta, por lo que hemos visto recientemente. Bueno, en fin, pero este, ¿qué más le da? Es una decisión que le conviene a él. No es una decisión que le convenga al país, ni siquiera a su partido. Tampoco le da tiempo, además, a Yolanda Díaz a montar su plataforma, y a él le importa relativamente poco reventar la presidencia europea y aplazar la llegada de determinados fondos que viene ligado a ello por parte de Bruselas al gobierno español. Posiblemente, conociendo al sujeto, posiblemente tenía esta decisión tomada desde hacía tiempo, porque él sabía que iba a ser derrotado. Lo que pasa que ha dicho, oiga, yo he perdido 800.000, he perdido 400.000 votos solamente. El PP me ha ganado por 800.000, pero vamos a ver, 400.000, esos los recupero yo, con el miedo a la ultraderecha. Y si consigo anular a todas las demás izquierdas y hacer que me voten a mí los de Esquerra y los de Bildu y los de Podemos y los de... Es un poquito el cuento de la lechera, pero bueno, en eso funciona. ¿Qué tiene que hacer el PP? Claro, el Partido Popular tiene muy claro que ha de retrasar sus pactos con Vox en comunidades. Desde luego deberán no dar espectáculos, que es lo mejor que les conviene a todos, pero lo pueden retrasar. En los ayuntamientos no, esos toman posesión, pero en vez de ser el 17 o el 19 de julio, no lo sé. En las comunidades toman posesión, pero luego para formar gobierno tienen tiempo de negociación. No lo van a hacer antes del 23 de julio. Evidente. Con lo que aquí llegamos también a una conclusión. El vuelco está en marcha. Aunque, cuidado, el vuelco no está garantizado del todo. Nunca todo está garantizado al 100%. Pero la sociedad española tiene un amplio deseo de cambio. Y a pesar del disparate de la fecha, a pesar de cómo ha realizado esta convocatoria, que la Constitución precisa que un anuncio de elecciones ha de realizarse tras el preceptivo Consejo de Ministros. No lo he hecho. No sé si eso es motivo de impugnación o no. A pesar de todo, el 23 de julio nos veremos. Y veremos qué pasa contigo, Sánchez. Ahora Ángela Sánchez nos cuenta otras cosas del día de hoy. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Vamos con otros detalles importantes que nos deja ese adelanto electoral. Para empezar, las coaliciones que después de meses de enfrentamientos van a llevar a Sumar y a Podemos a intentar llevar a una confluencia que les permita presentarse juntos. Ciudadanos, por su parte, lo que decide hoy es directamente si se presenta a las generales. También es importante que 15 etarras condenados de los 44 que concurrían en las listas de Bildu, en las municipales y autonómicas, han logrado escaños en las elecciones al País Vasco y Navarra, dos de ellos con delitos de sangre, por lo que deberían renunciar, como anunció el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi. Más nombres propios, el de Guillermo Fernández Vara, que ha perdido la mayoría absoluta en Extremadura y ha confirmado que deja la política, quiere recuperar su plaza de médico forense. La popular María Guardiola aspira a pactar para presidir ahora la Junta.
También mañana llamaré a todos los candidatos del resto de fuerzas políticas y nos vamos a poner a hablar para ponernos a trabajar cuanto antes, que es lo que queremos hacer, y poner en marcha un montón de medidas que necesita esta tierra para despegar de una vez por todas.
En Barcelona, después de perder las elecciones, Ada Colau pedía ayer un pacto a tres entre los comunes, el PSC y Esquerra. El socialista Jaume Collboni está por la labor, pero Esquerra apunta a apoyar al ganador de las elecciones, a Xavier Trias. Y un nombre más, el de Adriana Lastra, que volverá a encabezar la candidatura al Congreso de los Socialistas Asturianos. A todo esto, ya a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de mayo. El de abril nos dejó un repunte de 8 décimas de la inflación hasta el 4,1%. Sin embargo, todo apunta a que el ritmo de crecimiento se va a ralentizar por el abaratamiento de la energía. Hoy, de hecho, baja el precio de la luz hasta los 92,53 euros y también el del gas hasta los 23. Es noticia, además, que el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE, ha declarado ante la Audiencia Nacional reconociendo que realizó pagos en prostíbulos con tarjetas bancarias de esa institución. Argumenta que todo el dinero que se sacó lo devolvió, pero esa hipótesis no la comparte ni la Fiscalía ni tampoco la acusación. El fiscal señala que se gastó 32.566 euros en al menos 10 visitas a clubs de alterne, principalmente en Sevilla y en Cádiz. Hoy está previsto que en el juicio declare la directora financiera de la Fundación. Y ya conocemos los detalles del informe internacional sobre comprensión lectora y nos deja cosas preocupantes, como que los alumnos catalanes de cuarto de primaria, los de 9 años, son los que más han empeorado en esta materia. Cataluña, de hecho, se sitúa a la cola de todo el país. Están solo un poco mejor que los alumnos de Kazajistán. A la cabeza están los de Asturias, que están al mismo nivel en comprensión lectora que los alumnos de Finlandia. Y en el partidazo de COPE crecen las dudas en el Real Madrid sobre la continuidad de Benzema la temporada que viene. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Es información de Arantxa Rodríguez. El francés tiene sobre la mesa una oferta del fútbol árabe y estaría planteándose su futuro en torno a una oferta de la que informa Melchor Ruiz sería de 200 millones de euros por 2 temporadas. Recordemos que Karim Benzema finaliza contrato con el Real Madrid el verano que viene del 2024. Mientras tanto, el Sevilla ya se prepara para disputar este miércoles ante la Roma de Mourinho la final de la Europa League en Budapest. Mendilibar busca el 7º título para el club hispalense con toda la plantilla disponible, salvo la baja que va a tener de Marcos Acuña por sanción. Esta mañana el equipo va a poner rumbo a Hungría. Por la tarde tendrán la última sesión previa a esa final. Y acabamos con baloncesto NBA. Victoria de los Miami Heat 103-84 sobre los Boston Celtics, que nos deja para la final por el anillo a los de Miami luchando contra los Denver Nuggets.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues no nos ha dado tiempo a digerir el 28M y ya estamos metidos en el 23J.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
Elecciones generales ese domingo, el 23 de julio, en 54 días. El decreto, de hecho, de convocatoria se va a publicar en el BOE este mismo martes y a partir de ahí, hoy mismo, ya se podrá solicitar el voto por correo, que en plena polémica va a ser muy importante con media España de vacaciones y la otra media a punto de cogerlas.
Y tenemos así como 375 reservas y esperemos que sean muchas más, porque hay que decir que en los últimos tiempos las vacaciones se planifican con mucho tiempo de antelación, con lo cual ya venimos con muchas reservas planificadas de meses anteriores, pero estamos esperando las reservas de última hora.
375 reservas para esa fecha solo en la agencia de viajes que Ignacio Tarraga tiene en Albacete. Ese es el miedo que tiene ahora el sector turístico, que los que todavía no han cerrado sus vacaciones se lo piensen. Hay que tener en cuenta además que ese 23 de julio será puente en Galicia, en Castilla y León, Navarra y País Vasco, donde el día de Santiago Apóstol, el día 25, es festivo. ¿Tenías planes para ese fin de semana? ¿Algún viaje ya cerrado, reserva de hotel, vuelos, en fin, lo que sea? Entonces seguro que lo que más te preocupa no es tanto votar, porque puedes hacerlo, como decimos, por correo, sino que te llamen para formar parte de una mesa electoral. Es verdad que los motivos para librarse son muy pocos. Si tienes más de 65 años, si estás, por ejemplo, embarazada de más de 6 meses, si sufres algún tipo de discapacidad, te han operado, tienes una prueba médica importante, también si te ha tocado estar en otra mesa al menos 3 veces en los últimos 10 años, que ya es complicado, o si tienes un hijo menor de 14 años que no puedes dejar con nadie más, o también, evidentemente, si te casas o un nieto tuyo hace, por ejemplo, la primera comunión. Luis, precisamente, celebra su boda justo el día de antes.
Estamos en la prueba del chaqué ahora mismo y cuando me lo ha dicho, pensaba que estaba mi madre de broma, te lo juro, ¿eh? Y además, elecciones generales, que la mitad de la gente de la boda, casi 200 personas, vienen de fuera. Ya le estoy avisando a todos de que voten por correo y espero que no me toque como en esta municipal ahora de interventor, de apoderado, porque que el día de después de la boda está de interventor. Bueno, si no, pues ya está, ahí estaremos.
Pues esa es la actitud, te puedes librar también si formas parte de una mesa electoral por trabajo, si trabajas en la sanidad, en un medio de comunicación o, por ejemplo, en la Administración de Justicia. Así que lo de tener un viaje cerrado no se contempla como tal en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, pero la decisión definitiva la tomaría la Junta Electoral de Zona. En caso de que te toque y quieras intentar reclamar alegando que cancelar un viaje que tenías cerrado te supone un perjuicio económico, prepara toda la documentación, tendrás 7 días para reclamar desde que te llegue la notificación, pero ojo, el viaje tiene que estar cerrado antes de ayer, de esa convocatoria oficial de las elecciones, y votar por correo no te va a librar como tal de formar parte de la mesa. ¿Cuándo te pueden avisar de que te toca ser miembro en esa mesa electoral? Pues la composición se elige por sorteo en los ayuntamientos entre el 24 y 28 de junio y a partir de ahí, en unos 5 días como máximo, debería llegarte la carta a ti o a los afortunados que sabrán ya si están metidos en esa jornada electoral en un colegio de su barrio. También a los partidos les toca correr. De hecho, los que quieran concurrir en coalición tienen 10 días para comunicarla. Y eso obliga a Podemos y a Yolanda Díaz a atar lo que no han conseguido cerrar en meses. Y no vienen precisamente de cosechar un buen resultado en las municipales y autonómicas.
Podemos va a estar donde ha estado siempre, trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad. Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar.
Esto decía la líder de Podemos, Yone Belarra. La de Sumar, Yolanda Díaz, ha dicho por Twitter que asume el reto. Reto que también tienen por delante los independentistas catalanes. Esquerra, por ejemplo, llega a las generales después de haberse dejado 300.000 votos en las municipales. Mejor parados salen los de Puigdemont, que piden presentarse en bloque a las elecciones.
Hacemos una crida a las fuerzas políticas independentistas.
Hacemos una llamada a las fuerzas políticas independentistas para decir que Junts per Catalunya está abierto a buscar cualquier escenario para presentarse de forma conjunta en estas elecciones. Nosotros hablaremos con las diferentes fuerzas por si quieren explorar esta posibilidad.
Volen explorar esta posibilidad.
Tampoco lo tienen fácil en Ciudadanos. Ellos directamente no deciden sobre coaliciones, lo hacen sobre si se presentan o no a las generales.
El contexto político en el que nos encontramos, un contexto muy polarizado, nos deja al centro con dificultades para encontrar ese espacio que sabemos y estamos muy convencidos de que el espacio de centro existe, que nuestro proyecto es el más necesario para este país.
Los partidos tienen de plazo hasta el día 19 de junio para presentar sus candidaturas y 3 semanitas después empezará oficialmente la campaña electoral. El 7 de julio, en pleno San Fermín, Llevaremos además una semana presidiendo la Unión Europea. En Bruselas no entran a valorar públicamente las decisiones internas de los países, pero sí reconocen fuera de micrófonos que la decisión no les gusta demasiado, que se ponen, dicen a COPE fuentes comunitarias, se anteponen los intereses personales a los europeos. Y otra consecuencia de ese adelanto electoral, pues son las 62 leyes que se quedan en el camino, algunas de ellas grandes promesas de la coalición, como la ley de familias, la de secretos oficiales o el desarrollo de la reforma de las pensiones que el Gobierno aprobó por decreto, pero que se comprometió a llevar al Parlamento como un proyecto de ley.